Cinema Podcast,
el espacio donde te sentirás parte de la película.
Géneros, datos curiosos, grandes franquicias, la taquilla y mucho más.
Con nosotros amarás aún más el cine.
Cinema Podcast,
el séptimo arte en la radio. Something strange in your neighborhood.
A partir de ese momento se abre la sala de Uniminuto Radio. Les damos la bienvenida a Cinema Podcast, un espacio radial creado para todos los amantes del séptimo arte y que llega a todos ustedes a través de www.uniminutoradio.com.co por los 14:30 AM. Mi nombre es Mauricio Marín y a partir de ese momento les damos la bienvenida a ese espacio cargado de mucho séptimo arte, muchas notas de interés y bueno, un tema como siempre bastante interesante que les hemos traído para todos ustedes. Pero bueno, antes de eso, doy la bienvenida a nuestra acostumbrada mesa de trabajo. Empiezo por la señorita que nos acompaña el día de hoy. Jennifer, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, Mau. Hola, John. Buenas tardes para todos. Feliz de acompañarles nuevamente aquí en este espacio para todos nuestros oyentes. Esperamos les guste mucho lo que traemos para hoy.
Sí, por supuesto, el contenido que siempre traemos acá, ya sean las tardes, en las noches, en las mañanas, a la hora que escuches este podcast. John, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola Mauricio, hola Jennifer, ¿cómo están? Muy bien, aquí con mucha información, cargadísimos para esta nueva emisión de nuestro programa.
Así es. Bueno, por temas de pandemia hemos tenido que recortar personal, entonces hoy no están ni los Neri ni Camilo. Entonces, pues bueno, esperemos que nos acompañen para una próxima ocasión.
Lo tenemos en cuarentena.
Los tenemos en cuarentena, sí. Bueno, ya entrando en materia, pues vamos a tener un tema aquí como para hablar un poquito, así un poco como crítico, ¿no? Bueno, yo creo que para muchos, cuando ustedes les hablan de secuelas, de películas, la gente como que generalmente lo asocia como que de pronto una película aburridora, porque piensan que las segundas partes siempre son como malas, ¿no? Pero bueno, siempre, pues no es así, ¿no? Hay sus excepciones y en esta ocasión, pues, vamos a hablar de esas excepciones, de cuando las segundas partes superan a la primera. Pues bueno, con este pequeño preámbulo, pues damos la bienvenida al tema de hoy.
Recomendamos apagar tu celular, alistar las palomitas y tu bebida favorita. Ponte cómodo, aquí empieza nuestro tema del día.
Claro que sí, Mao, y como primera, segunda, mejor que la anterior, tenemos Toy Story 2, que salió en 1999 con la dirección de John Lasseter, estrenada en Estados Unidos el 24 de noviembre de 1999, y pues es una muy buena película, es mejor que la primera porque desde que comienza la película atrapa muy bien al espectador. La historia y la animación, aunque pues claramente hace 25 años que se estrenó, pues la animación de ahora pues es un poco más detallada, pero aún así en esta época y en este año, la animación que tenían esta película fue muy buena.
El que como el plus de la película, yo me acuerdo mucho que esta película iniciaba como especie de como el boss así volando estilo Superman y contando una pequeña aventura, ¿no? Que finalmente
exacto,
nos damos cuenta que es un
como el inicio de un videojuego.
Exacto.
En el que Buzz Lightyear está en el videojuego, aparece Buzz Lightyear, pero él hace parte del videojuego. Entonces, la verdad, fue un inicio que ningún espectador se esperaba, entonces la verdad sí sorprendió mucho a los espectadores. Fue una película que recaudó alrededor de 36 mil millones de dólares, entonces pues es una película bastante taquillera, y bueno, pues es
yo no sé ahí Pues yo, a mí siempre me han gustado las de Toy Story, pero bueno, muchos consideran a la 2 como la mejor, ¿no? Aunque es buena, pero para mí la mejor es la 3, no sé, si es por el sentido nostálgico, por el fin de esa historia con Andy, los juguetes, no sé. Pero digamos que como que Toy Story fue como de subiendo, ¿no? Empezando por la primera, una muy buena expectativa por la novedad de la animación de la época, pasando a la 2, que dice Jennifer, una historia mejor, mucho mejor construida, pero ya con una 3 como, no sé, como con un toque de sentimiento, ¿no? Por lo que ya dije. No sé, a mí personalmente me gusta más como la 3.
Sí, no.
No sé, John, ¿cuál le gusta más?
Pues es que para mí este es un tema muy controversial porque para mí son muy pocas las películas que yo digo la segunda parte es mejor. A mí me gusta Toy Story 1, por ejemplo.
Toy Story 1, se queda con Toy Story 1.
Sí.
Bueno, esto es aquí un tema de amores y odio, ¿verdad? Cada quien tiene su gusto particular. Bueno, John que nos está enamorando aquí, que no le gusta mucho las segundas partes, pero él sí nos trae aquí las que él considera que son mejores segundas partes. John.
Los recomendados. Y bueno, yo vengo con una película que es de esas que debemos ver, los que nos gusta el cine, no muy recomendada. Es de esas películas que se han vuelto... ¿cómo se dice en el tema cinematográfico?
Como culto, película de culto.
De culto, sí. Es El Padrino 2. Para muchos, es la mejor película de la serie El Padrino. No sé si hayan tenido la oportunidad de verla.
Yo he visto pero pedacitos. He escuchado solamente las críticas, pero no tengo la oportunidad de verla así como completa, que me siente a verla. Pero sí, yo sí he escuchado que muchos críticos de cine la consideran como, por no decir, si no es una de las mejores, la mejor película en cuanto al género y cuanto, bueno, muchos, ¿qué? Géneros en general, ¿no?
Bueno, El Padrino 2 es del director Francis Ford Coppola. Esta serie de películas fue muy galardonada en su tiempo y nos habla de Robert De Niro. Él, como el joven Vito Corleone, tiene que viajar a Sicilia. Pues para los que no han visto la primera parte, él sale de Estados Unidos, de Nueva York, a Italia por uno de los asesinatos que acaba de cometer. Entonces él viaja a Italia y allí es donde comienza este joven Vito Corleone a hacer todo su camino en el mundo de esta Sicilia, donde conoce a una joven, se enamora, pero es ahí donde llegan unos de otra familia mala de gánster y asesinan a su joven esposa. Entonces es cuando él decide, Robert De Niro, devolverse a Estados Unidos y ahí es donde se encarga de los negocios de la familia. Entonces es como la transformación de este Vito Corleone de un joven gánster allá a ser el que manda en la familia y por eso es tan aclamada esta película, la segunda parte del Padrino. Entonces, si no se la han visto, pues aquí en la mesa de trabajo se la recomiendo muchísimo porque hay muchos elementos dramáticos interesantes en esta serie.
Una película muy galardonada, ¿no?
Mejor actor.
La primera parte tuvo, sí.
Sí.
La primera parte creo que tuvo 3 premios Oscar, ¿no? La segunda
sí.
Tuvo muchos más, sí.
Mejor película, mejor director y mejor actor secundario también tuvo El Padrino 2. De 1974, para que la tengan ahí bien presente. 6 premios Oscar.
Aquí la anoto para un fin de semana verla.
6 premios Oscar y 11 nominaciones en esa época.
Bueno, yo creo que cada uno tiene también su segunda parte favorita, ¿no? Va a ser así como Jennifer, la que no me haya visto la voy a anotar acá y bueno, también todos los oyentes vayan ahí tomando nota de las que no hayan visto porque si hay segundas y hasta terceras mejores partes, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, ahora yo les traigo también un recomendado un poco más yendo a la parte de los superhéroes. Ya como todos hemos conocido el gran USM, el mundo cinematográfico de Marvel y este universo que se creó en los últimos 10 años, pues bueno, después de que vimos las primeras películas empezando por Iron Man y todos esos héroes, tuve la oportunidad de ver pues la historia de origen del Capitán América, ¿no? De pronto como película de origen funcionó bien, más la película no es que haya sido la sensación,
no
digamos
lo
importante, no le fue tan bien, digamos que fue importante por lo que se venía construyendo, ¿no?
Sí.
Por lo que se, sí, por lo que venía después en como en esta continuación de la historia de lo que se estaba armando en ese momento. Pero sí, digamos que Capitán América fue un tanto, se puede decir, aburrida.
Sosa.
No gustó mucho. Bueno, pero ya después para su secuela, para la segunda parte, pues llegaron los hermanos Russo y pues le pusieron su sello característico, y dándole un poco más como de escenas de acción, un poco más de desarrollo a los personajes, llegó El Soldado del Invierno, que definitivamente, si no es la mejor película de este universo, es una de las mejores. Definitivamente, Capitán América, El Soldado del Invierno, gustó por eso, por las escenas de acción, por ese toque de como ya le dije, los hermanos Russo. Pues tanto así fue el éxito que, pues después de eso, el director Kevin Feige decidió darles la tercera parte de esta película, que fue Capitán América Civil War, Avengers Infinity War y Avengers Endgame. Entonces, pues bueno, muy cargada de acción, algo que no se había visto hasta ese entonces dentro de la franquicia de Marvel, y creo que fue eso, sumado a la taquilla y al buen recibimiento del público, la hace merecedora de una muy buena precuela.
Me gustó, a decir, sí, por decir que me gustó.
Es bastante, yo la primera vez que la vi, sí, realmente me sorprendió, y sorprende que de pronto los fanáticos esperan que una de las mejores películas de Marvel fuera, no sé, de otro personaje, de Iron Man o qué sé yo, pero que haya sido Capitán América, sorprendió, y creo que eso también ayuda a que ganara un gran cariño dentro de los fanáticos, ¿no?
Y también abre muchas puertas dentro del universo también, ¿no? O sea...
Sí, definitivamente. Y bueno, aportó mucho para lo que se estaba creando en ese momento, ¿no? Ese universo cinematográfico. Pero bueno, Jennifer nos trae una película recomendada que a mí me gusta bastante por la saga como tal como es. Y por esa última trilogía. Sí, bueno, Jennifer, cuéntanos qué película traes recomendada.
Bueno, me voy con El Planeta de los Simios, Confrontación. Es la segunda parte de... una muy buena película. Se da o comienza narrando el enfrentamiento de los simios versus los humanos. Me parece muy chévere, es un salto brutal de la historia y de cómo se narra la historia durante toda la película. Yo creo que no soy la única persona a la que de verdad le llamó mucho la atención esta película, la historia y, bueno, los personajes hicieron un muy buen papel en esta película. Definitivamente el dibujo, los escenarios, cómo los plasmaron allí, me gustó, me parece la mejor película de esta trilogía.
A mí me gustaría hablar algún día en este programa de esta franquicia, ¿no? Es una franquicia que tiene, pues, yo no sé cuánto, más de 60 años, no sé puntualmente cuánto tiene, pero yo me acuerdo que era muy, 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 muy chico cuando veía esas primeras películas de por allá de los años 60, 70, donde salen los simios, ¿no? Bueno, esas historias como un poco enredadas, ¿no? Donde veíamos como el mundo apocalíptico en un futuro y, bueno, donde predominaban los simios, ¿no? Y que con esta nueva trilogía que nos nombra aquí Jennifer, empezando con Evolución, si no estoy mal, que fue donde vimos como ese reinicio de la saga y donde vimos como, para mí, como explican un poco mejor y más coherente el por qué los simios se empiezan a volver inteligentes, ¿no? Y sí, la segunda película que de esa trilogía que es Revolución, donde podemos ver claramente, pues, ya el confrontamiento como tal entre César, tan conocido César, el líder de los simios, sí, con la raza humana, ¿no?
Sí, es bastante interesante. Quien no la haya visto, súper recomendado, te recomendado del programa del día de hoy.
Los recomendados de Jennifer. John, ¿tú has visto El Planeta de los Simios?
No.
No puedo, ¿cómo así?
Me ¿Ninguna? Quedo con las clásicas. Las clásicas y las...
Las clásicas. Claro que antes de esa trilogía, no sé por qué año fue, pero en los inicios de los 2000, que la protagonizó, se me fue el nombre del actor.
El de las películas de acción.
Transformers, sí, que sale Transformers, se me fue la... el nombre, bueno, en este momento mientras me acuerdo, pero sí, digamos que fue como una película muy mala para allá sobre los 2000.
No, yo también. Nos acordamos.
Mark Wahlberg. Uh-huh. La película con Mark Wahlberg, que definitivamente no iba como dañando un poco lo que venía de la franquicia como tal, las películas clásicas que todo el mundo estaba acostumbrado. Y aquí como que esa película si no fue muy buena, pero con esta nueva trilogía, como lo mencioné, mejoraron mucho. Dieron un reinicio total a la saga, y muy muy bien adaptada, y que bueno, tuvo un muy buen desenlace. A mí me gustó bastante.
Bueno, toca verla para poder decidir si me gustó o no, pero me quedo con las clásicas. Yo soy como el viejito del combo en estos momentos.
Sí, no, aparte que es que las clásicas son bastante enredadas, entonces aquí toca como cuadrarlas, hacer un programa donde hagamos un árbol cronológico y cuadremos aquí, cuadremos allá, bastante complejo la verdad esta saga, pero bueno, bastante interesante. Bueno, John, ya que no ha visto El Planeta de los Simios, ¿qué otra sí se ha visto y que sea recomendada para este programa?
Continuando con los clásicos, vamos a hablar de Terminator 2.
¡Oh, qué buena película!
Hasta la vista, baby. Y esta entra a la lista por muchos factores. Por el primero, que en 1991 marca el inicio de los efectos especiales en video, ¿no? O sea, todo hecho por computadora. No sé si ustedes recuerdan esa icónica imagen de este Terminator que atraviesa unos barrotes. Todos esos efectos hechos.
Todos recordamos a Robert Patrick, que fue el que interpretó al gran T-1000, este robot que era como de metal líquido, ¿no?
Exactamente. Eso por un lado, ¿no? Digámosle que por el lado de los efectos, para mí es mucho mejor que la primera. Y segundo, porque James Cameron logra hacer una transformación del primer Terminator, ¿no? Este Arnold Schwarzenegger, que era el malo, el que venía a matar a John Connor, resulta en parte que es el que lo tiene que salvar. Entonces, digamos,
yo creo que eso fue uno de los plus que le dio a esta película, ¿no? Esa jugada, como esa jugada audaz donde tomaron al villano de la primera y lo volvieron héroe, ¿no?
Que era, sí, es un giro que creo que nadie se lo esperaba. Y con una actuación de esta heroína que es impecable también. Entonces hay muchos elementos que transforman a esta película en esta vez sí estoy de acuerdo, como la mejor de esta serie. Ya después de ahí para adelante creo que Terminator es entretenida, pero no logra como esos matices que la puedan hacer una franquicia llena de éxito, ¿no?
Se pierde la esencia de lo que se logró con esa segunda parte, ¿no? Creo que en la última película de Destino Oculto, pues como que el señor James Cameron trató de como de retomar esos elementos, dándole continuidad a esa historia, pero no, definitivamente creo que lo que hizo fue dañarla, ¿no?
Exactamente.
Muy buenos efectos especiales y muchas cosas, pero no, definitivamente lo mismo que siempre veníamos viendo en las otras secuelas.
Exactamente. Ahí está mi segundo recomendado de la noche.
Sí, muy bueno, Terminator 2. Me gusta. Bueno, yo qué otra, yo tengo muchos recomendados para hoy. Vamos a ver, les voy a dar una que, bueno, yo creo que ustedes saben que me gusta bastante esta saga y pues no puede faltar el recomendado. Les estoy hablando de Star Wars. Yo sé que todos los fanáticos de Star Wars estarán de acuerdo conmigo que la mejor secuela de esa saga es El Imperio Contraataca. Yo creo que las personas que vimos primero las películas originales, que fue el episodio 4 para acá, estamos de acuerdo con que El Imperio Contraataca fue la mejor secuela de todas las sagas, así ya la franquicia haya crecido, pero seguiré haciendo esta por como el contenido de la historia, de pronto como en su momento trajo como esa expectativa de querer, de que se acaba la película y quieres volver a seguir, y bueno, con un desenlace inesperado donde
yo soy tu padre.
Otra escena icónica.
La escena icónica, aparte de que bueno, el desarrollo de los personajes es mucho más elaborado, trae más personajes y bueno, la historia, como que la trama de la película lo introduce hacia lo que sienten los personajes y lo que vive cada uno. Y bueno, aquí el señor el que escribió esta secuela, Lawrence Kasdan, fue el que escribió lo que ya venía haciendo el señor George Lucas, y bueno, logró plasmarle ese toque de como de oscuridad, toque más oscuro que realmente era lo que necesitaba como esa historia, ¿no? Y pues definitivamente el Imperio Contraataca creo que es se parte en dos, por así decirlo de alguna manera, las historias de ciencia ficción, ¿no? Y bueno, y da como el inicio a toda esta saga, todo este mundo que vemos de Star Wars, que hoy en día pues es inmenso, ¿no? Pero bueno, definitivamente, los que no han visto Star Wars y los que estén empezando, pues bueno, muy presente el Imperio Contraataca. Creo que es la mejor secuela de toda la saga.
Bueno, y después de esta recomendación, vamos con otra recomendación mía, y es una segunda muy buena parte para los que se la vieron, que creo que aquí todos no la vimos, es Regreso al Futuro 2. No sé si se acuerdan de esta magnífica secuela de Regreso al Futuro.
Me encanta, me encanta. ¿Sí? Una de mis mejores películas, de mis mejores sagas, Volver al Futuro.
Para nuestros oyentes, la pueden encontrar en Netflix. Está en Netflix y no se la ha visto. Entonces, bueno, me parece muy entretenida. Bueno, hay el cambio de unos personajes, pero aún así logra enganchar al espectador. Y adicional a eso, es cómica. Hay muchas partes de la película que en serio te hacen reír. Fue muy taquillera, fue muy buena, un éxito comercial. Tuvo varias críticas porque pues era una secuela, pero aún así, como decimos coloquialmente, la sacó del estadio con su narración, con la imagen, la escenografía, que pues para esa época fue muy buena. Fue bastante, bastante buena.
Es que estamos hablando de los 80, ¿no?
Uh-huh. Y si no estoy mal, creo que el año pasado es cuando él viene al futuro, ¿no?
Sí.
Es el año. No, eso fue en el 2016, 2015, no. Si no estoy mal.
2020.
No, fue en el 2016 que Martin McFly viajaba al futuro.
Espérame.
No fue el año pasado, ya fue hace como unos 4 años. La fecha donde Martin McFly. Pero bueno, sí, mientras que...
Ah, sí, 2015, estaba 2015, equivocado.
2015, sí. Así no estoy mal, la fecha me corrí. 15 de octubre del 2015.
Uy.
Algo así, era en octubre. Uy. Es que era en octubre. Ah, es que, por favor.
Ah, pero pregúntele la evaluación y verá.
Sí, eso sí no sabe, ¿no? Pero sí, como lo dice Jennifer, yo creo que para la época una muy buena película, una muy buena temática... aparte que un digamos lo innovador, ¿no? La manera de viajar por el tiempo, ¿no? Usando este auto, el DeLorean.
Como veían el futuro tan soñador, carros voladores, qué madre. El 2015 llegó y no tenemos carros voladores.
Precisamente esta película que nombra Jennifer, pues se nombra como una muy buena secuela. Por la gran taquilla que tuvo, ¿no? Superando a su película original, la primera parte, pues para la época tuvo muy buena acogida y tuvo una tercera, pues eso es una trilogía, ¿no? Que de pronto para muchos es como digamos ignorada, pero que me parece muy buena, que se desarrolla pues allá en el lejano oeste, dándole ese toque de western, de pronto con una historia más simple, pero con unos elementos que para mí fueron muy buenos, que le dan un cierre, digamos, magistral a esta trilogía. Bastante buena.
Que un dato curioso ahí, entre la grabación de la primera y la segunda parte, solo el tiempo de que duraron descansando fue una semana. Unas 3 semanas, perdón. 3 semanas de la grabación de una película a la otra, por ser
sí,
tan
sí,
bueno.
Porque sí, los que no hayan visto las películas, las tres secuencias, las tres películas son seguidas, ¿no? Las historias son continuas.
Por ejemplo, es interesante en esta historia que cuando aparentemente va a terminar una película es cuando comienza la otra. Entonces vemos esa forma como los personajes sale corriendo por la calle, regresa otra vez. Es muy interesante, son giros muy muy interesantes en las historias.
Sí, el que no vea las películas seguidas se va a confundir, ¿no? Porque el final de la segunda es el inicio de la... Bueno, eso es un revuelto, pero está muy, muy interesante, ¿no? Bastante muy bien logrado como hicieron esa secuencia, ¿no?
Exacto.
Y la conectaron muy bien.
Y ahorita que Jennifer hablaba de las cosas futuristas que nombraban en la película, en la segunda parte, es interesante que, digamos, el director como que en cierta manera coincidió con cosas que hoy en día existen, ¿no? Pero no uh-huh. los autos voladores como tal, pero sí, digamos, muchas cosas como el autoservicio de la Pepsi que salía ahí. Uy, perdón, la pausa publicitaria. Entre muchas otras cosas, ¿no?
Los tenis que el año pasado, eso sí, el año pasado sacaron los tenis de la película.
Los que se amarraban solos.
Se amarran solos, sí, eso sí fue el año pasado.
Eso sí se fue el año pasado. Y pues bueno, el DeLorean, pues no tenemos el DeLorean que viaja por el tiempo, pero bueno. El DeLorean, como aquí dato curioso, es un carro que en Estados Unidos no fue fabricado en gran escala, ¿no? Se construyeron 10.000 unidades, si no estoy mal, y hoy en día la gran mayoría de los poseen son coleccionistas. Y precisamente por esta película fue que el auto se popularizó.
Se valorizó,
así es. Pero bueno, ya saltando por el tiempo, viajando por el DeLorean, un estreno más, un recomendado más reciente, más de la época. John nos trae un recomendado.
Continuamos con el universo cinematográfico de Marvel, con uno de esos personajes que creo que todos en algún momento de la infancia o de la adolescencia quisimos ser, ¿no? Spider-Man, trepar por las paredes y volar prácticamente.
Y volarse del colegio.
Y volarse a la universidad con los exámenes de ciertos profesores. Ah, no, mentiras. Y bueno, veníamos del 2002 del éxito de X-Men y aparece este joven Spider-Man y nos muestra casi que un paralelo a lo que era el cómic, ¿no? Donde Peter Parker pierde a su tío y se vuelve este viaje el héroe y le dice el poder tiene ciertas responsabilidades, todo esto. Después de esta primera película, 2 años después, llega Spider-Man 2, que para muchos es la mejor de ese momento, ¿no? Con este Spider-Man. No sé, Mauricio, si esté de acuerdo, que es más experto que nosotros.
No, sí, sigue siendo la mejor, incluso con las últimas entregas que han salido, que ha protagonizado Tom Holland, definitivamente uh-huh. esta entrega de Spider-Man 2 es muy buena, empezando porque la interpretación del villano, definitivamente Alfred Molina es un actorazo, es uno de los mejores, y quién mejor que él para darle vida a este villano de Doctor Octopus. Y bueno, la trama, todo lo que se desarrolla, el desarrollo de los personajes. Vemos como lo nombramos alguna vez que hablamos acá en este programa, cuando hablamos de los orígenes de Marvel, el desarrollo de los personajes, ese sello que le imprime Marvel desde sus inicios, mostrando a los superhéroes esa parte humana, ¿no?
Exactamente.
El Peter Parker que sufre, que tiene que llevar sus responsabilidades de héroe. Entonces eso lo plasman muy bien en esta cinta, muy muy bien logrado.
Y alerta de spoiler, ¿es verdad que otra vez viene Octopus por ahí?
Sí. No, ya no es spoiler, ya está confirmado que los villanos de las entregas anteriores van a interpretar sus papeles, digamos, con todo ese tema del multiverso y todo. Pero sí, es verdad que van a entregar de Spider-Man 3, de esa nueva trilogía que se está haciendo. Lo que no se ha confirmado aún es que los anteriores Spider-Man, como fue los de Tommy Maguire y los de Andrew Garfield, vayan a aparecer. Eso sí, hasta el momento solo fake news, solo especulaciones, nada confirmado.
Bueno,
vamos con más recomendado, yo les traigo muchos. No sé si ustedes, no sé, le suene este gran director como es Quentin Tarantino. No sé a quién les gustan las películas de Quentin Tarantino. Pues bueno, él es muy buen, muy buen director y hace muy buenas películas con su sello personal. Y una de ellas es Kill Bill, no sé si ustedes la han visto.
Sí.
Kill Bill, que tuvo una muy buena acogida con su volumen 1, esa historia que cuenta pues este desarrollo de una venganza y todo esto. Y que en su segunda entrega, bueno, si la mejor, ahí sí como dice el tema, si la primera parte fue buena, la segunda mucho mejor. Pues porque digamos que Tarantino en esta segunda entrega y le imprime como más, un poco más de desarrollo a la historia. De pronto la primera fue como más llevada, como mucha sangre, 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 sangre. Pero aún así no deja de ser muy buena película. Aquí en esta segunda como que le imprime más diálogo, más desarrollo a la historia, a sus personajes. Y llevándolos pues como también a ¿cómo se dice? Como entrañándolos entre sus situaciones, ¿no? Sus problemas, incluso con muchos flashbacks dentro de la película, nos llevan como a conocer a cada uno de ellos. Una muy buena película, bastante sangrienta para los que les gusta ver sangre, tanto así que la película en un momento fue censurada en algunas de sus escenas. Si ustedes la han visto, hay una parte donde la protagonista pelea con sus espadas, porque ese es como el característico de esta película, ¿no? Mezcla como este western con las artes marciales y es muy buena acogida por eso. Hay una parte donde la protagonista está peleando con muchos villanos con la espada y la escena la ponen en blanco y negro, ¿no? Precisamente para asegurar toda la sangre que mostraban, porque volaba sangre, volaba miembros. Entonces, para evitar que fuera como censurada, la pusieron en planos de grises. Y bueno, da algo bastante, bastante entretenido, pocas veces visto dentro de una película.
¿Jennifer, ya la vio?
No, la he visto porque aquí la veo haciendo como caras, como que, uy, como sí. Así, que volean cabezas, sí, volean brazos. Sí,
pues madre, ya tengo una lista, pero bien larga.
Se popularizó.
Pues mira, ya tienes la lista ahí.
La truza amarilla.
Ah, sí, esa es una truza. Ah, bueno, todas esas, ese traje amarillo que usa Uma Thurman, que es la protagonista, es como un homenaje a las películas de Bruce Lee. Me acuerdo que era Bruce Lee. Bruce es un traje similar a esto en sus películas. Eran unas películas que fueron muy, muy famosas. Ella le hace como un homenaje acá. Es. Bueno, no ella, ¿no? Pues el director como tal. Pero sí, bueno. Si no has visto las películas, Jennifer, recomienda esas. Kill Bill, volumen 1, volumen 2.
Bueno, hay que verlas. Y les traigo otra película con un premio Oscar y mejor nominada a mejor guión.
¿Así cuál es?
Shrek 2.
Shrek. Oh. Bueno, cuéntanos por qué. Sí, yo hice Shrek, pero bueno, cuéntame por qué es, porque qué le hace tan buena secuela.
Bueno, el sentido del humor que ponen en esta película y que haya llegado así como un cuento, bueno, ya de la secuela del cuento de hadas con sus ogros, con su ogro, y sus, fue muy buena, ganó un premio Oscar y adicional a esto se amplió con, primero, más personajes, un toque más original a lo que veníamos pues acostumbrados, pues digamos que de ser el humor, y fue llevada a la cultura pop actual.
¿Sabes cuál es el como el punto álgido de esta segunda película de Shrek? La parodia que le da a los personajes de los cuentos infantiles. Yo creo que eso fue lo que gustó totalmente. Eso y sumada a la aparición del gato con botas. Yo creo que el gato con botas aquí la rompe.
Es que
y le
una
da
muy buena interpretación. Me parece que cada uno de los personajes hace una interpretación muy buena para que de verdad haya sido una excelente película con un reconocimiento como un premio.
Sí, bastante buena. Estoy de acuerdo. La segunda parte de Shrek es, de pronto, entre todas las que tiene, la mejor. No sé, John, ¿qué piensa? ¿John se ha visto Shrek?
Sí, a mí me gusta mucho el cine de animación. Y no sé, A mí me parece que la primera me gustó más, aunque como decía Mauricio, hay muchos tintes de humor, de reírse de los cuentos de hadas, del parodian también el cuento del príncipe, tiene que ser de cierta medida, los ojos verdes, sí. El pelo, mono.
El prototipo perfecto.
Exactamente. Sí es interesante, pero de esta saga me quedo con la 1, perdón.
John se queda con la 1. Bueno, válido, sí. Hay personas que les puede gustar más una que la otra. Bueno, John, ¿tiene algún otro recomendado así que nos traiga así para
bueno, para yo poder no sé ver? Si en este hay algún tipo de discusión, pero ustedes, Batman, Christopher Nolan, un Joker, oh, claro, que causó sensación.
Sí, sé para dónde va.
Sí, pues estamos hablando de El Caballero de la Noche. Esta película que para mí sí es la mejor de esta trilogía del señor Nolan, donde se logran muchos aspectos, la historia, vemos a este Joker, este villano que mejor dicho no le importa nada por lograr su objetivo, que es volver a un Batman más oscuro de lo que lo hemos visto. Con apariciones de personajes muy interesantes, como este Dos Caras también, y bueno, hay, como les digo, muchos elementos, las explosiones, las peleas, el batimóvil, no sé ustedes qué más elementos puedan decir o tener para decir que esta es la segunda parte mejor.
Ese batimóvil es genial. A mí personalmente, yo creo que Batman es mi superhéroe favorito, y sí, lo que dice John es muy cierto. De pronto, la primera película de esa trilogía es buena, porque muestra los orígenes de este nuevo Batman que quería mostrar Christopher Nolan. Pero bueno, creo que esta primera película marcó como el tono de lo que quería mostrar, ¿no? Uh-huh. Pero sí, ya la segunda película, que fue El Caballero de la Noche, con ese tono más oscuro, más sombrío, y definitivamente este personaje, bueno, ya lo hemos dicho aquí muchas veces, que el papel que hizo Heath Ledger fue magistral, ¿no? Nos mostró ese caos psicológico llevado al cine, que pronto lo puso como uno de los mejores villanos del cine. Eso uh-huh. es cuestionable, pero yo creo que si no es el mejor, es uno de los mejores. Sí. Y sí, yo no lo digo yo, lo dice la crítica, la mejor película de superhéroes hasta ahora, El Caballero de la Noche.
Exactamente.
Es muy buena y es sorprendente también cómo llevan a Batman, que digamos que a mostrar ese lado oscuro, tan de otras cosas que yo creo que en otras películas no lo habían logrado reflejar de esa manera.
Tan humano.
Con esa fuerza, con ese no sé, con
esos con músculos, dice Jennifer, con esos músculos, con esa personalidad.
No lo digo de fuerza de músculo, sino de cómo lo digo para que ustedes no lo malinterpreten.
No, dilo así, estamos en la
No, pues de fuerte de un personaje duro, cruel.
Con un carácter cruel también.
Con un carácter.
Sí, digamos fuerte, que el personaje como tal de Bruce Wayne, de Batman, es así, ¿no? Formado del sufrimiento, ¿no?
Sí.
Su ser arrogante y bueno. Lo que me gusta de esa trilogía como tal de Nolan es que él muestra... Yo digo que no hay necesidad de grandes efectos especiales para mostrar una muy buena historia. Yo creo que esta trilogía lo hace, mostrando a este Batman llevado más a lo real, ¿no?
Mm, al no ser tan humano, ¿no?
Sí, no tan caricaturesco, muy, muy real. Eso es lo que me gusta de esta película, muy llevado. De pronto, caso contrario a lo que veíamos viendo a finales de los 90, después de esas películas de Batman que ya está llevando como muy... muy a lo cómico, nada uh-huh. que ver con el personaje. Llega Nolan, le imprime ese tono oscuro y arregla el personaje al 100%.
Exactamente.
Bueno, El Caballero de la Noche, muy bien recomendado. Sí, señor, estamos muy de acuerdo. Bueno, yo les traigo un recomendado también, hablando un poquito más de ciencia ficción. Yo sé que ustedes la han visto, no, yo creo que no, imposible que no la hayan visto. Les hablo de Aliens. Películas originales, no Alien versus Depredador, esos crossovers que dan últimamente, No, les hablo de las películas originales de Alien. Recordemos que por allá, sobre finales de los 80, el señor Ridley Scott sacó la primera película de Alien. Muy buena, muy aceptada por la crítica hoy en día. No obstante, llegó el señor James Cameron, muy buen director, como todos sabemos, y le metió ese toque más como de acción, más de también de desarrollo de los personajes. Y bueno, yo creo que le volvió una muy buena secuela, en donde vemos aquí, pues bueno, todos sabemos que el plus de esa película, el toque álgido, es la interpretación de Sigourney Weaver interpretando a Ripley, el personaje como tal. En esta ocasión aquí vemos que implementan o traen el personaje de esta niña que era New, y que lleva a que este personaje se desarrolle más, le dé una motivación y quiera, pues bueno, como enfrentarse a estos xenomorfos, a estos aliens que amenazaban. Y bueno, yo creo que lo que más caracterizó en esta, la escena más la mejor escena, es cuando ella se enfrenta a la reina alien, ¿no? Yo creo que uh-huh. Es inolvidable esa escena, y la hace merecedora de ser una muy buena secuela, ¿no?
Exactamente. Sí, también por todo podemos decir que esta segunda parte es mucho mejor que la primera, por efectos, por la historia, por actuaciones, por la tensión y el miedo que le hacen sentir a uno con estos alienígenas. Es muy, muy, muy interesante.
Sí, totalmente. Yo creo que películas de ciencia ficción también, esta primera trilogía de Alien, que hay una cuarta, si no estoy mal, y bueno, ya llega después acompañada con los crossovers que hicieron con Depredador, ¿no?
Sí, yo estoy viendo con aquí, Godzilla.
Sí, ya casito. Yo estoy viendo aquí la cara de Jennifer,
y
la cara
que
no la ha visto, porque cuando yo le hablo de monstruos, no. De alienígenas, xenomorfos, Jennifer no, hace la, las la caras verdad, que...
Lo que pasa es que yo soy bien miedosa para ese tipo de películas, y no la he visto, la verdad.
No, pero son buenas.
Es la
no
última en la lista de esta noche.
No son tan miedosas después de todo.
La puede ver con Mauricio.
Sí, yo claro, te invito a ver. ¿Esa no está en Netflix? No, esa no está en Netflix, pero la buscamos aquí, esa no importa. Bueno, no sé si ustedes, alguno de ustedes tenga otro recomendado para dar acá. ¿Ya todos tienen sus recomendados?
No.
Yo tengo otro.
Sí, aquí, sí, no sé si Jennifer también la haya visto. Si no, está súper recomendada. Y de hecho, cuando estaba haciendo la investigación, lo que me parece interesante es que uno creería que no es una segunda parte, si es El Silencio de los Inocentes.
Ah, sí, señor, sí.
Fer hace caras no. En este momento, sí, Jennifer, y tampoco no. La ha visto.
No, puede ser. Tienes mucha tarea, Jennifer.
Voy a reunir si a sentarme a ver películas todos los días.
Pero si ¿sí le suena un asesino que se come a los humanos? Que los sirve como comidas exquisitas, ¿no? ¿Tampoco vio la serie? No, Jennifer, por favor.
De señor Hannibal Lecter.
Hannibal Lecter. Pues, para sorpresa, no sé si solo mía, también de los oyentes, El Silencio de los Inocentes de 1991 es la segunda parte de una película que se llamó... que el director era Jonathan Demme, y podríamos decir que sí, que es la segunda parte, El Silencio de los Inocentes. Pues Jennifer, te cuento que esta película tuvo 5 premios Oscar sobre este doctor Hannibal Lecter, que, como les decía, asesinaba a las personas y se los comía, pero lo interesante es que se los servía a sus visitas, que comían en estas cenas deliciosas carne humana. Y pues aquí vemos la gran actuación de Anthony Hopkins interpretando a este médico psicópata, y a una Judy Foster, una investigadora del FBI que está investigando otro asesino serial que no han podido encontrar, y es aquí donde aparece Aníbal Lecter ayudarle a atrapar a este asesino. Entonces, muy recomendada, tienes que verla. De hecho, hay muchas escenas icónicas que se quedaron en la retina de los cinéfilos durante todos estos años.
Sí, también está el libro, ¿no? Hay un libro sobre El silencio de los inocentes. Y hay una o dos secuelas, si no estoy mal.
Hay una precuela y hay una secuela
y una serie.
Tiene un libro, sí. Y hay una serie que es muy interesante también, donde vemos a este doctor comerse.
Bueno, no la hemos visto, tenemos...
Toma nota, Jennifer, porque...
Muy buen contenido bien. Para verla. Y tiene una muy buena historia, entonces...
Bueno.
Quedé ansiosa.
Sí. Bueno, ya como para ir cerrando el tema, yo tengo aquí unas menciones de honor. Las voy a decir aquí a decir si ustedes la han visto. Bueno, Jennifer, pero me dices que no te gusta el terror. Pero bueno, yo sin embargo les voy a decir... Rec, son tres películas también, ¿no? Rec, película española, zombies, ya me hicieron caras aquí que no. Pues bueno, yo les cuento que Rec es una película española que trata del tema de los zombies y bueno, trata se me olvidó el nombre de ese estilo de cine, en donde vemos imágenes o grabaciones estilo La Bruja de Blair. ¿Ustedes vieron La Bruja de Blair?
Un falso documental.
Exacto, un falso documental donde la película se desarrolla con base a las escenas que, entre comillas, filman los protagonistas. Uh-huh. Y que, bueno, la verdad no ha tenido como mucho, pues no acogía, sino un gran éxito este tipo de cine. Pero aún así, esta película española, en su segunda entrega, logró una gran aceptación, muy buena temática. Cuenta la historia de un grupo de policías, de un grupo SWAT, que entra a un edificio a investigar una situación, unos reporteros y otros personajes, y bueno, aquí se dan cuenta que hay como una especie de un virus que resulta volviendo a las personas zombies, como raro, pero no es el coronavirus, tranquilos.
¿No podía ser una gripe?
Sí.
Una infección pulmonar.
Una infección, pero realmente las escenas, esas escenas tomadas de esta manera logran captar la atención de la gente, logran crear terror, y esa segunda entrega es muy muy buena, yo las he visto, son tres. Pero sí, definitivamente el desarrollo de esta segunda es muy, muy, muy interesante. Entonces, ese es mi recomendado para que lo vean. Otro, yo creo que ese sí, imposible, Jennifer, que no te lo hayas visto. La trilogía del Señor de los Anillos.
Bueno, esa sí me leí.
Pues bueno, el Señor de los Anillos, es un, como todos sabemos, es una obra basada en libros. Y es una obra que, bueno, yo creo que todos los aficionados a esas obras... como que están a la expectativa y como que bueno, miremos qué tiene la película y si algo tiene mal le caemos encima, cosa que no pasó. Creo que la película, el desarrollo de sus películas, pero de menos a más, y de pronto la más acogida fue la segunda, ¿no? Recordemos que la primera fue La Comunidad del Anillo, la segunda Las Dos Torres, y esta película Las Dos Torres fue bastante, bastante bien recibida, muy buena crítica. Y con su tercera película, que fue El Retorno del Rey, un desarrollo total, digamos que, como se puede decir, exquisito para esta gran obra. Como digo, totalmente aceptada por los críticos que leyeron la obra, bastante bien, ¿no? Tanto así que le dio para hacer precuela, ¿no? De esta obra que es El Hobbit, que es la historia antes del Señor de los Anillos. Entonces, también muy, muy recomendado. Bueno, el último recomendado para irme. Hellboy. ¿Quién ha visto Hellboy?
Ay, eso fue nada.
Bueno, les estoy hablando de las dos primeras películas de Guillermo del Toro, ¿no? No esta última, que definitivamente no la he visto porque con todo lo que he escuchado no me han dado ganas de verla. Pero sí, digamos que la primera película fue muy bien aceptada, muy buena adaptación de la novela. Esa es una novela gráfica escrita por Mike Mignola, también llamada Los Comets. Y bueno, la segunda parte, que fue El Ejército Dorado, muy muy buena película, muy buena ambientación, mezclando más personajes fantasiosos con lo que ya veníamos viendo de los cómics. Y bueno, como todos sabemos, este estilo que pone Guillermo del Toro, mezclando personajes de fantasía pero llevándolos también a la parte muy tocando la parte sentimental, llevándolo a este desarrollo, logra una muy buena
combinación perfecta.
Sí, una combinación perfecta que definitivamente las películas de Guillermo del Toro son muy muy buenas. Entre esas, pues, El laberinto del fauno, por mencionar algunas otras, pero esta de Hellboy, muy 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 buena. Lástima que, bueno, no continuó una tercera película bajo la dirección de este gran señor, que hubiera sido el cierre bastante bueno, ¿no? Con este protagonista, ¿no? Que fue Ron Perlman, que interpretó a Hellboy. Pero bueno, nos quedaron esas dos grandes obras ahí para que tú las, para que las veas, Jennifer, pues si no las has visto.
No, esa sí me la he visto, Hellboy sí, pero la anterior no, ¿ves? La nota.
Bueno, ahí vas tomando nota.
Sí. ¿Y tengo el lapicito?
Eso, muy bien. Bueno, no sé qué otras tengan ustedes ahí para recomendar antes de irnos. Ah, yo tengo otra, bueno, pero los voy a dejar hablar a ustedes.
No, yo estoy... No, esos eran los míos de...
Bueno, yo me he visto así, a ver, como Abuelo de Pájaro, La Momia, la segunda, la primera, ¿no? No las que sea la última de Tom Cruise, que me pareció malísima. Siempre tengo el señor Brendan Fletcher.
Uh-huh.
La segunda parte me pareció muy buena, donde sale La Roca, interpretando al Rey Escorpión. Sí. Bastante buena. Y bueno, una ya para irnos, Logan. Imposible que no hayan visto la saga de X-Men, las sagas de Logan, de Wolverine.
Sí.
Pues bueno, esta de Logan, donde le dan como el cierre, el fin a este personaje. Para muchos, la mejor película del personaje y de la saga X-Men como tal. De pronto a muchos no les gustó porque se murió Wolverine, pero ¿por qué? ¿Cómo así? Pero bueno, yo creo que
no se esperaba.
No, sí se esperaba. Cuando anunciaron Logan, sabíamos que ese era el fin del personaje porque ya Hugh Jackman había dicho que ya no iba a volver a interpretar a Wolverine, que este iba a ser su último papel, entonces ya. Bueno, en su momento lo veíamos venir.
Uh-huh.
Pero bueno, una cinta llevada muy, muy a la nostalgia. Creo que muchos botaron lágrimas cuando vieron el final de la película, pero bueno, en fin. Muy buena crítica, aún así, para los fanáticos, que no, aunque no querían ver el fin de su héroe, pero bueno, así
hubiera
pasó.
Hubiera sido mejor que pasara Deadpool y le quitara la cabeza y ya.
Así, pero bueno. Bueno, y ahí tenemos esos recomendados. Posiblemente nuestros oyentes tengan muchos en la mente que les haya gustado secuelas. Hay bastantes muy buenas, pero con esto comprobamos que sí hay segundas partes que son bastante mejores que la primera, incluso terceras partes que son mejores que la primera.
¿Por qué lo dice Mauricio?
No sé, porque las segundas partes son mejor. Aplica para todo en la vida.
¿Será?
No sé, les queda tarea.
Jennifer dijo que no. Uy,
no, de
así?
Una, cortante me dijo, no, señor.
No.
Me no, tarea no, para ver la película, ¿no? Para el próximo programa vamos a hacer una evaluación a ver si las vio o no las vio.
Sí, a yo no se poseyó el alien porque para allá le sonó el micrófono poseído.
Otra vez.
Sí, pero bueno. Ya mientras John soluciona los problemas técnicos, bueno, vamos dando cierre a esta emisión de Cinema Podcast. Espero que les haya gustado. Jennifer ya tiene una lista grandísima de películas que tiene que ver, tiene una tarea bastante larga y que muy seguramente le pediremos aquí el resumen de cada película en los próximos programas porque tiene tarea. Pues bueno, de esta manera damos cierre a esta emisión. Esperamos que haya sido del agrado de todos. Jennifer, bueno, ya sabemos que tienes tarea. John, espero que también le haya gustado también. Han tomado nota ahí de las películas que no ha visto. Y bueno, para todos nuestros oyentes, gracias por sintonizarnos, gracias por estar acá. Como siempre, recuérdenos visitarnos en nuestra página de Un Minuto Radio, sección UVD, donde encontrarán este y todos los podcasts que hemos hecho hasta la fecha. Y bueno, de esta manera nos despedimos, como siempre. Quédense con Cinema Podcast, el séptimo arte en la radio. Chao, chao.